revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Muy buen día, queridos radioyentes del programa Revelación. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Les agradecemos por su sintonía y a todos les decimos muy bienvenidos. La semana que pasó, siendo más exactos el lunes 21 de agosto por la tarde, tuvimos el privilegio de experimentar algo no muy común ni frecuente en nuestras vidas: un eclipse. En varias partes de los Estados Unidos de Norteamérica, por algunos minutos llegó la noche en pleno día. Se vieron las estrellas, los animales se recogieron en sus jaulas y guaridas para dormir, y miles de espectadores con sus lentes especiales miraban el fenómeno. Yo también lo hice. Un amigo me escribió diciéndome así: cuenta la leyenda que la luna y el sol siempre estaban enamorados el uno del otro, pero nunca se encontraban, pues la luna salía cuando el sol se iba. Siendo así, Dios en su infinita bondad creó el eclipse, como prueba de que no existe en el mundo un amor imposible. Si bien es cierto, es tan solo una leyenda, nos hace meditar de que nuestro Dios está en control de nuestras vidas, en el universo, en su totalidad. Y ahora, mis amigos, escuchemos al Dr. Henry Barrios con la reflexión que nos trae para hoy, seguido por los pastores Rolando de los Ríos y el pastor Alan Machado, con el tema: ¿podemos llegar a ser perfectos como Dios? No cambies el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
Es bien sabido que el ejercicio hace que la gente esté en mejor forma física. Algunas investigaciones también han demostrado en los últimos años que esa buena forma física lograda con el ejercicio también se extiende al cerebro, con el resultado que éste funciona mejor y por lo tanto se goza de mejor salud mental. Un nuevo estudio corrobora que hay otra asociación más directa y evidente entre ejercicio físico y salud mental e identifica los factores principales. La investigadora Karin Monschauer del Instituto Trimbos y otros colegas en este instituto y en el Centro Médico de la Universidad Libre de Ámsterdam, ambas instituciones de los Países Bajos, examinaron la incidencia de dos factores que han sido propuestos para los beneficios psicológicos de hacer ejercicio. Uno de ellos es que la actividad física tiene efectos positivos sobre el peso y la estructura del cuerpo, lo que hace que las demás personas emitan opiniones positivas sobre el cuerpo del sujeto que practica ejercicio físico y este tenga una mejor imagen de sí mismo a la vez que mejora su salud mental. El otro factor es que los aspectos sociales de la actividad física, como las relaciones sociales y el apoyo mutuo entre los miembros de un equipo, cuando la actividad física se realiza con mucha gente, contribuyen a los efectos positivos del ejercicio sobre la salud mental. Monschauer y sus colegas encuestaron a más de 7.000 estudiantes holandesas con edad de entre 11 y 16 años. Los adolescentes respondieron a encuestas validadas destinadas a evaluar su actividad física, sus eventuales problemas de salud mental, la percepción que tenían de su peso corporal y su participación en deportes de equipo o de concurrencia colectiva. Los investigadores también recopilaron datos sobre la edad, el sexo y nivel socioeconómico de los adolescentes, así como sobre si vivían en casas con sus padres o si vivían en una zona urbana. Encontraron la investigación que los adolescentes que eran sedentarios o que se perciben a sí mismos como demasiado gordos o demasiado enclenques, tenían mayor riesgo de interiorizar su forma, su problema, en forma de depresión o ansiedad, así como de externalizarlo en forma de agresividad hacia las personas o a adicciones como el alcohol o las drogas. Por otra parte, los adolescentes que participaban en deportes de equipo tenían menos riesgo de padecer problemas de salud mental. Se confirma, pues, que en la asociación directa entre ejercicio físico y la salud mental intervienen los dos factores antes citados: el de ganar una autoestima por lograr un cuerpo armonioso y saludable gracias al ejercicio físico, y el de disfrutar compañerismo de las personas con las que se practica el deporte o el ejercicio. La vida es un completo movimiento donde jugamos también en equipo. No somos entes aislados, y si nos ponemos bajo la supervisión de la dirección técnica de Dios, seguramente tendremos una autoestima correcta al tener una vida balanceada, y a la vez disfrutaremos de las relaciones con las personas que nos rodean en amor. Mi reflexión hoy es: no solo hagamos ejercicio para ganar autoestima y disfrutar del compañerismo, sino que corramos la carrera de la vida con el mejor equipo y el mejor director técnico, que es Dios, porque potenciarán los resultados del ejercicio físico.
Les saludamos, queridos amigos, con mucho afecto, dándoles la bienvenida junto con el hermano Álvarez a su momento a nuestro programa Revelación de hoy. Es un tema importante el que vamos a tratar, según ya se ha anunciado. Para ello, tengo aquí a mi lado al doctor Alan Machado, con el fin de que juntos analicemos con ustedes uno de los temas quizás más controversiales que pueda haber en las iglesias cristianas, porque tiene que ver con el interés que cada cual tiene del servicio a Dios y de su estatus ético en su vida cristiana. Es un tema importante porque tiene que ver con la perfección. Hay una tendencia que también se le ha llamado perfeccionismo, que es el intento humano de poder llegar a ser perfectos. Y de hecho, hay un texto bíblico que es claro, que encontramos en San Mateo, capítulo 5, versículo 48, en el que el Señor Jesús nos dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Partimos de esta premisa, y es algo establecido, que entendemos claramente. Dios no nos pedirá que hagamos algo para lo cual estemos impedidos en hacerlo. Quizás, si lo decimos en otras palabras, Dios no nos mandará a alcanzar una norma más alta de la que realmente nosotros tengamos la capacidad de alcanzar. Y si Cristo dice, sé perfecto, y luego no solamente nos ordena que seamos perfectos, sino que nos pone el ejemplo a seguir, no decir, sé perfecto como lo fue el apóstol Pedro, o sé perfecto como lo fue el apóstol Pablo, o sé perfecto como lo es el hermano o la hermana fulana de tal allí en la iglesia. No, el Señor dice aquí: sé tú perfecto como tu Padre celestial lo es. Ahora, la gran pregunta es: ¿podrá el ser humano llegar a ser perfecto como lo es Dios? Y de ahí que viene la preocupación de muchos que tienen que llegar a ser perfectos. Algunos inclusive hasta se agobian con la idea de que no pueden hacerle frente por sí mismos a su vida humana, a sus tendencias naturales, y hasta se frustran al punto de abandonar la fe, de abandonar la iglesia, porque luchan y luchan y luchan y luchan y no logran alcanzar el objetivo. Así que el tema de hoy es aclarar. Hemos convertido nuestro programa Revelación hoy, como ya lo hemos hecho en nuestros diálogos anteriores, en un foro de investigación, y deseamos que nuestros temas de esta índole puedan menudear más en cuanto a esas preguntas que usted, mi querido radio oyente, se está haciendo muchas veces, porque usted va a su iglesia, ya sea el domingo o el sábado, el día que usted va a ir a la iglesia, usted escucha un sermón en que hay que vencer esto, hay que hacer lo otro, tenemos que alcanzar esta norma, y usted dice, ¿será posible que podamos alcanzar? Muy bien, Pastor Machado, aquí estamos con el tema de hoy, que es un tema candente, de eso no cabe dudas.
Sí, Pastor, es un tema muy interesante, hay mucha tela por donde cortar, porque desde los inicios de este mundo, el ser humano ha tratado de ser igual a Dios, o ser como Dios. Por eso, en los 10 mandamientos encontramos rápidamente, en el primer, segundo, tercer mandamiento, que Dios nos dice que no debemos hacernos imágenes de las cosas que están arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni siquiera de nosotros mismos. Porque Dios le está hablando a un pueblo que estaba viviendo en un mundo donde se pensaba que los dioses se humanizaban, por ejemplo, se adoraban dioses, imágenes, los mismos faraones de Egipto, los reyes de la antigua Mesopotamia, pensaban que eran seres divinos, ¿verdad? Entonces, el ser humano siempre ha tenido ese deseo de ser como Dios o ser perfecto, igual a Dios. Usted menciona el texto, ese famoso texto que aparece ahí en Mateo 5:48, es Jesús el que está hablando. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Está pidiéndonos Jesús que seamos igual en perfección a nuestro Padre Celestial. Es una pregunta.
Sí, es una pregunta interesante, Pastor, porque quizá el punto a dilucidar es si debemos ser perfectos en la forma que Dios lo es o en las circunstancias que Dios está estableciendo.
Está diciendo Jesús que debemos nosotros hacernos divinos, como nuestro Padre Celestial es divino, perfecto en su divinidad, en naturaleza, o esto tiene algo que ver con nuestro carácter, tendrá algo que ver con nuestra conducta, tendrá algo que ver con nuestros pensamientos, nuestra forma de relacionarnos con Dios, tendrá algo que ver con nuestra madurez a la hora de relacionarnos con Dios y con nuestros semejantes, ¿verdad? Son preguntas que enseguida saltan cuando estudiamos este tema.
Yo quiero decirte a ti, mi querido amigo, mi querida amiga, que están compartiendo con nosotros este estudio, que el objetivo que perseguimos es que ustedes puedan alcanzar paz interior en esto, que puedan vivir una vida cristiana plena. No es que bajemos o subamos normas, más bien es que usted entienda qué es lo que la Biblia dice. Muchas veces leemos un texto sin hacerle un análisis exegético del texto o un análisis profundo. ¿Qué es lo que Cristo quiso decir en esto? Si vamos a decir que somos nosotros o que debemos ser como Dios es, entonces tendríamos que ser nosotros también infalibles. Quiere decir, como Dios que no se equivoca nunca, Dios es infalible, pudiéramos decir que Cristo dijera, sé tú también infalible como nuestro Padre es infalible, es decir, que no se equivoca. El grado de perfección, ¿a qué se estaba refiriendo Cristo?
Pastor, entrando ya directamente en el asunto este del perfeccionismo, yo quiero decirle a usted y a los oyentes que Mateo 5:48 era el texto favorito de Pelagio. Porque miren, yo quiero aclarar en este programa que el concepto del perfeccionismo no es bíblico. Realmente el documento que da base al perfeccionismo es una carta que Pelagio escribe a la renombrada familia Anicia de Roma, una de las familias nobles en Roma, que estaba buscando dirección para adoctrinar a su hija de 14 años, Demetria. Es decir, que el fundamento de esta doctrina del perfeccionismo no está en la palabra de Dios, sino que está en un documento de uno de los renombrados y grandes teólogos de la historia, Pelagio, que vivió por allá por a finales del siglo IV, principios del siglo V, y Pelagio es el que comienza este movimiento que conocemos hoy como el perfeccionismo. Ahora, regresando al estudio de la palabra, si el tema del perfeccionismo no tiene fundamento en la Biblia, entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar esta declaración de Jesús llamándonos a nosotros a ser perfectos? ¿Cómo nuestro Padre Celestial es perfecto? Hay un aspecto lingüístico aquí, Pastor de los Ríos, que necesitamos analizar. Queremos que los oyentes nos acompañen en este estudio de la palabra. La palabra en griego, que se traduce como perfección, es teleios. La voy a repetir para que los oyentes la aprendan, la recuerden. Teleios, teleios, es la palabra en griego. Interesantemente, esta palabra se traduce de diferentes maneras en otros versículos, no necesariamente como perfección. Por ejemplo, en la primera carta de Pablo a la iglesia en Corinto, encontramos, capítulo 2, versículo 6, dice allí: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y la palabra que aparece allí es la misma palabra que aparece en Mateo 5, 48, cuando Cristo nos está llamando a ser perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto.
Esto quiere decir entonces, Pastor Machado, que el texto podría leerse: sean ustedes maduros, como Dios es maduro. ¿Es eso lo que usted quiere decir?
Vamos allí, Pastor, porque yo creo que esto va aclarando el tema y especialmente con relación al perfeccionismo.
Vuelvo a decir lo mismo que dije hace un momento. El interés que tenemos nosotros es ayudar a nuestros queridos hermanos cristianos que viven a veces en angustia porque ellos ven un blanco alcanzar que es inalcanzable.
Exacto.
¿Cómo puedo yo llegar a ser perfecto? Y algunos hasta han caído. Eso es lo que ha llevado al cristianismo a través de los siglos al autocastigo, a los ayunos extremos, a los esfuerzos que no logra, inclusive, ¿por qué no decirlo?, a la institución del celibato dentro del sacerdocio católico, con el fin de ser puros, de pensar inclusive que María debió haber vivido, la santa mujer como lo fue ella, una vida célibe completa para poder ser perfecta. ¿Es eso así?
Porque el perfeccionismo de Pelagio, que ha entrado al cristianismo, Pastor, y ha hecho mucho daño.
Y a veces iglesias protestantes siguiendo esa tendencia de Pelagio.
Ese perfeccionismo nos lleva directamente a la tiranía del tengo. Tengo que hacer. Es una tiranía.
Una justificación por obras.
Y es una angustia total en la que vive el cristiano. Nos lleva a la desaprobación propia. Y cuando no encontramos aprobación en nuestra vida, entonces tampoco la encontramos en la de otros. Por lo tanto, esa tiranía del tengo nos llena de crítica, nos llena de ansiedad, nos lleva al legalismo, anula completamente la gracia de Dios y la salvación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y el cristiano termina lleno de ira, de negación, y colapsa espiritualmente.
No, y algo más también que es todavía peor, de crítica a los demás.
Crítica a los demás.
Yo alcancé, pero tú no alcanzas.
Así es.
Y es un error completamente.
Regresando, Pastor, al estudio de los textos, en la misma carta de Pablo a los Corintios, ahora en el capítulo 14, versículo 20, él hace la siguiente declaración: si no sed niños en la malicia, pero maduros, y usa la palabra teleios, en modo de pensar. El autor del libro a los Hebreos, en el capítulo 5, nos dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado teleios, madurez. También en Mateo capítulo 19 encontramos la historia del joven rico. Jesús le dice al joven rico: si quieres ser perfecto, y la palabra allí nuevamente es teleios, si quieres ser perfecto, maduro, anda y vende lo que tienes y sígueme. Ahora, estaba diciéndole Jesús al joven rico que si él vendía todas sus posesiones y le seguía, ¿iba a llegar a ser perfecto? ¿Qué le estaba diciendo Jesús al joven rico? Porque ahí está la cosa. La perfección muchas veces la miramos como una meta que tenemos que alcanzar. Pero ¿cuál es la meta? La meta es la misma para todos los seres humanos. Todos tenemos el mismo grado de, digamos, relación con Dios. Todos entendemos las cosas de la misma manera espiritual.
La misma experiencia.
¿Cuál es la meta? Me pregunto yo. ¿Había alcanzado el ladrón en la cruz cuando Jesús le dice, estarás conmigo en el paraíso? ¿Había encontrado la perfección? ¿Había alcanzado la meta a la que muchos cristianos nos referimos?
Ni siquiera ese ladrón tuvo tiempo de ser bautizado. No se bautizó. Él no recibió el bautismo. Sin embargo, el Señor le aseguró que estaría con él en el paraíso cuando viniera en su reino.
Entonces, pastor, regresando a Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos. Jesús nos está pidiendo, y yo creo que esta es la manera, digamos, correcta. Es una sugerencia que le estamos haciendo a nuestros oyentes, que puedan mirar o tratar de interpretar la palabra a través de esta luz que estamos trayendo a la discusión. Es muy posible que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, sean vosotros perfectos o maduros en vuestra esfera, en vuestra esfera, de la misma forma que nuestro Padre Celestial es perfecto en su esfera. Hay que tener cuidado, pastor, hay que tener cuidado, porque a veces queremos meternos en camisas de once varas cuando tratamos de imponer a los cristianos la perfección de la esfera divina. Y yo quiero decirle que yo siento que mientras más nos acercamos a Dios y mientras más nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, más pecadores y sucios nos sentimos, porque podemos vernos claramente a la luz de su gloria. Pastor, hay que tener cuidado con eso. Los seres humanos vivimos en una esfera y con una naturaleza pecaminosa. Dios no conoce pecado, es santo, es puro, es perfecto. Jesús nos está diciendo, sean ustedes perfectos, maduros en vuestra esfera, como mi Padre Celestial lo es en la suya. De paso, nuestro Señor Jesucristo, en naturaleza humana, también fue perfecto, santo y puro.
Es decir, que se entiende con lo que usted está diciendo, que el ser humano tiene una posibilidad que le muestra que debe ser igual a Dios en sentido de comparación y no de igualdad. Miren ustedes, por ejemplo, una persona mayor puede tener conceptos en la esfera de su conocimiento y sus años de experiencia y no va a exigir a un niño de 2 años que sea igual que él en exactitud, sería la palabra, ¿no? No es en exactitud, sino en comparación. Un niño puede ser perfecto en su niñez como un adulto lo puede ser en el suyo, pero no podemos decir que actúen igual los dos. Un niño puede llorar porque quiere un helado. Yo quiero el helado, y el niño se tira en el suelo y forma una pataleta porque él quiere el helado. ¿Y quién puede decir que ese niño no es perfecto? Porque actúa en esa forma, es que está actuando como un niño. Ahora, hay un puntito importante que quisiéramos, antes de concluir, dejar aún más todavía claro, muy correcto con lo que usted ha dicho, pastor, es a lo que Jesús estaba refiriendo en Mateo capítulo 5, porque hay que ser obediente al principio del contexto.
En la interpretación.
Exacto, ¿de qué estaba hablando el Señor? En el versículo 44, empieza diciendo él allí la idea, ¿no? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y luego dice, bendice a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan, para que seáis, ahora viene la causa y el efecto, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? O si ustedes, dice el 47, saludan a los hermanos, pero no saludan a los demás. Y ahora viene la conclusión. Por lo tanto, sed pues lleguemos a esta conclusión, sean ustedes perfectos. ¿Perfectos en qué? En todas las cosas de Dios. No, sed perfectos en el sentido de que se ame al que te ama y aún hasta tu enemigo. Ahí tú sí puedes llegar a ser como Dios, porque eso es lo que el Señor está pidiendo. Bien, mis queridos amigos, el tiempo se nos ha terminado por hoy. No nos queda otra alternativa. Pero en este momento, el doctor Machado y yo nos comprometemos que la próxima semana vamos a retomar este mismo tema, porque ha estado inconcluso y hay mucho más en el tintero, porque no queremos que quede en la mente de nadie que en el programa Revelación se estén bajando normas de conducta cristiana. No, es todo lo contrario. Lo que estamos es mostrando lo que Dios quiere que seamos y hacer claro que Dios desea que seamos salvos en felicidad y en paz. Bueno, amados, que Dios me los bendiga. Y la semana que viene estamos otra vez con el mismo tema y la segunda parte de este tema sobre la perfección. Si se puede o no alcanzar. Bendiciones les deseamos a todos.
Brilla el sol de la mañana, lindos campos con flores por doquier, y los cielos resplandecientes, un mundo entero hecho por él.
Qué lástima, queridos amigos, que el tiempo por hoy se está terminando, pero estoy seguro que hemos sido bendecidos abundantemente. Siendo que el tema de hoy quedó inconcluso, tendremos nuevamente la próxima semana a los pastores Rolando de los Ríos y Alan Machado con la segunda parte de ¿Podemos llegar a ser perfectos como Dios? Aquí los esperamos, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.